al 2023 es a lo que yo me quiero también asomar, no solo por las cuestiones nacionales, sino también las internacionales. Estamos ya a una semana de que termine el año y quieras que no, el cuerpo te pide, pues eso, hacer un poco de balance de situación sobre los principales asuntos que han marcado este 2023 y que pueden marcar el 2023. Y claro, uno de ellos nos devuelve mentalmente, si pensamos en este año, en aquel 24 de febrero, cuando nos quedamos atónitos, cuando descubrimos que efectivamente un país europeo, o al menos con un pie en Europa, era capaz de lanzar un ataque militar contra otro país europeo con la intención de invadirlo y someterlo sin importar el coste en vidas civiles. Esa invasión de Ucrania por parte de Rusia cumple hoy 306 días y tras ella se esconde una buena parte de la crisis energética que acabó por descontrolar los precios y cuestionar nuestros propios cimientos económicos. Bueno, eso y espantarnos con barbaridades como las matanzas que ha habido últimamente en Jersón y en otras ciudades ucranianas a las puertas de la Navidad. Así que yo creo que hoy puede ser un buen día, toda esta semana, para hacer diferentes balances sobre los temas principales, y hoy puede ser un buen día para detenernos un poco más y hacer balance de situación sobre esa guerra y qué se puede esperar de ella. Y para eso puede resultar muy interesante hablar con Félix Arteaga, que es investigador principal de seguridad y defensa del Real Instituto Elcano. Don Félix, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, lo primero, la imagen más potente con la que vamos a cerrar este año es la que hemos visto recientemente en Washington estos últimos días, con Estados Unidos rearmando a Ucrania con 1.850 millones de euros, de dólares, mejor dicho, incluyendo los famosos misiles Patriot. Es una imagen que, como las series, parece que viene a dejarnos el cartel de continuará. La pregunta sería, ¿esta guerra realmente va para largo?
Pues sí, entramos, por si no fuera bastante, los primeros 300 días, parece que nos esperan al menos otros tantos en 2023. Esta visita tiene por finalidad mantener viva en las retinas de la opinión pública ucraniana y de Rusia y sobre todo de sus aliados, de que Estados Unidos sigue apoyando a Ucrania y mientras lo haga, que eso es de lo que se trata, de mantener la visibilidad de este apoyo, pues el presidente Zelensky, Ucrania, podrá resistir moralmente. Cuando ese apoyo se debilite o retroceda, entonces es cuando se podría acortar esta larga previsión que nos espera.
Efectivamente, había mucho miedo recuerdo en verano sobre lo que podía ser el otoño. Las opiniones públicas de los diversos países europeos a lo mejor no soportaban la carestía de la vida, el precio del gas o de la electricidad, y decían, si eso pasa obligarán a Zelensky a negociar y a olvidarse de una parte de su territorio o lo que sea. Lo último que hemos recibido como imagen potente de este 2022 es precisamente que no va en la línea de ir mentalizando a Zelensky de que negocie, sino de rearmarlo. Putin al mismo tiempo viene a decir que él sí está dispuesto a negociar. A día de hoy, como está la guerra en el campo de batalla, en el marco también energético y diplomático, ¿qué se le podría dar a Putin a día de hoy para acabar con esta guerra? ¿O eso ahora mismo no es una opción que no está encima de la mesa porque estamos hablando simplemente de retórica desde Moscú?
Pues en este conflicto hay dos partes, ¿no?, que son los que pueden decidir cuándo empiezan esas negociaciones. Por parte rusa está clara que no van a renunciar a ninguno de sus objetivos y que además tienen capacidad y profundidad estratégica para mantener el conflicto. Lo que ha dicho el presidente Putin la semana pasada es que se pueden permitir cualquier coste militar, que tienen recursos para ellos, que van a incrementar su capacidad militar en la zona, y por parte del presidente Zelensky todo ha ido bien mientras las fuerzas ucranianas, contra todo pronóstico, han tenido una capacidad ofensiva y han ido recuperando territorio. Pero en el momento que Rusia ha endurecido sus posiciones defensivas, que cuenta con más recursos de soldados, de equipos y de municiones, y que la guerra empieza a ser una guerra de desgaste, en el momento que no se produzcan avances significativos por uno y otro bando, esto puede hacer cambiar las percepciones del presidente Zelensky y también la de sus aliados, porque empieza a haber una fatiga, ¿no?, de apoyo económico, una falta de visibilidad de dónde puede ocurrir. Y luego el presidente Putin es muy hábil en la oferta de elementos para romper la unidad que existe ahora en la Unión Europea y entre los aliados y colmar algunas de las daños directos, ¿no?, que la renuncia a las materias energéticas de Rusia han tenido en las sociedades europeas. Rusia tiene muchas bazas para resistir, muchas bazas para negociar, y las bazas del presidente de Ucrania dependen de la ayuda que le puedan prestar sus aliados, que no están tampoco en una situación de economía boyante, y todo esto hay que decirlo, con el resto del mundo, el denominado sur global, que lo que quiere es que se pongan de acuerdo ambas partes para que no les afecte este conflicto a ellos tampoco.
Y visto lo visto en este año, los movimientos energéticos para cortar la dependencia de Rusia deprisa y corriendo, porque esto nos pilló en pañales y sin que pareciera que nuestros dirigentes comunitarios pudieran haber visto lo que podía pasar con la dependencia de Rusia, ¿en qué punto está la Unión Europea? El hecho de que Zelensky haya ido a pedir ayuda a Washington y no a Bruselas ya es significativo, ¿no? Nos deja en mal lugar como proyecto común, como región mundial que quiere tener voz y voto en el mundo, ¿no?
Bueno, habría que distinguir entre, digamos, los aspectos económicos y los aspectos militares. En lo militar, el aliado, el socio de referencia es Estados Unidos. De él depende también la solidaridad y es el que tira, ¿no?, del apoyo de la OTAN y de la Unión Europea para proporcionar equipos y municiones a Ucrania, pero en lo económico es otro elemento distinto, porque Estados Unidos está empeñado en una competición geopolítica, también económica, con China y con Rusia a largo plazo, y para Estados Unidos esta guerra en Ucrania es una distracción de esa otra que se va a librar en lo económico, en lo energético, en lo tecnológico, en el Indo-Pacífico. Y, por tanto, para la Unión Europea lo que ha significado ha sido una pérdida de autonomía estratégica en la medida que ha tenido que subordinar todas sus aspiraciones de mayor defensa europea, subordinarlas a una mayor dependencia de la OTAN. En ese sentido, en lo político, seguirá contando con el apoyo de la Unión Europea y con el apoyo económico. No hay que olvidar que también la Unión Europea está financiando parte de los equipos que se le remiten y se compran colectivamente a Ucrania, pero en lo militar la dependencia de Estados Unidos, de sus equipos de alta capacidad y alta tecnología, la base, la economía de defensa de Estados Unidos es muy superior a la de la Unión Europea, y esta guerra de desgaste ha desbordado la capacidad de producción y de suministro de Occidente, con lo cual tiene que recurrir a Estados Unidos y en menor medida a los aliados europeos.
Y finalmente, con este panorama en el que la Unión Europea ha quedado un poco fuera de juego, ¿España como país tiene alguna ventana de oportunidad para hacerse valer? Por ejemplo, tenemos por delante la presidencia semestral de la Unión Europea. ¿Qué debería hacer España de cara a 2023 para ganar peso internacional en este conflicto en concreto y en general, abriendo un poco el plano?
Pues puede hacer como todas las presidencias de la Unión Europea, las de este año y las que vienen, que hay que mantener una coordinación entre presidencias, ¿no? Pues tienen que tratar de mantener el impulso solidario, los apoyos económicos, el impulso político y moral a Ucrania. Pero es muy difícil que estas presidencias, que no son de grandes potencias, puedan tener un impacto decisivo en el apoyo a Ucrania. Mantener el apoyo, la cohesión, evitar las fracturas entre quienes apoyan o no, el evitar darle a Rusia esas fisuras en el bloque europeo, eso ya sería un logro de cualquier presidencia, y sobre todo la presidencia europea tendrá que mantener una posición sobre la cualquier vía diplomática que se abra, en subordinación eso a los autores principales, que son, como hemos dicho, Ucrania y Rusia, y detrás siempre Estados Unidos. La Unión Europea tiene un papel secundario de acompañamiento, y es difícil que una presidencia del Consejo de la Unión Europea pueda competir incluso en protagonismo con el que ya tiene asumido por voluntad propia la Comisión Europea, el alto representante para la política exterior y de seguridad, que han tenido una posición muy asertiva, muy firme respecto a Ucrania. La presidencia española, cualquiera de las presidencias de 2023, tendrá que mantener ese mismo estilo.
Le quiero hacer una pregunta para terminar, Fernando Jauregui.
¿Qué tal, señor Arteaga? Buenos días.
Buenos días.
Le he oído esta mañana a Sergio Barbosa una cosa que me ha sorprendido. No la conocía. Ha dicho que, y luego pues he comprobado que sí, que efectivamente parece que está ocurriendo hasta cierto punto, es que está habiendo un regreso importante de refugiados ucranianos, me parece que eran cerca de 7 u 8 millones, creo recordar, ¿no? Un regreso otra vez a Ucrania, cosa que me sorprende, pues porque primero el conflicto no está solucionado y segundo, estamos en plena vigencia del general invierno, que en Ucrania no es precisamente benigno, y que además, pues en estas circunstancias en las que falta en muchos hogares luz, y que falta energía, y que faltan incluso alimentos, pues es un regreso penoso, ¿no? ¿Eso qué puede significar? Puede significar que hay una cierta confianza en que, a pesar de todo, a pesar de todo lo que estamos diciendo aquí, esto se va a encauzar por una vía de solución.
Pues lo que sabemos es que hay más de 7 millones de refugiados que han ido a Europa, y otros tantos que se han desplazado dentro de las fronteras de Ucrania. Y todas las zonas de combate, a las que ahora se han estancado, lo que hay es una evacuación y retirada de todos los civiles. En los puntos donde calientes de la zona se han reducido hasta el mínimo los civiles. Y ese movimiento en sentido contrario puede corresponder a toda la estructura de fuerzas auxiliares de protección civil que van y vienen a través de las líneas logísticas, pero no parece, por lo menos no existen en fuentes abiertas, una confirmación de que haya retorno a las poblaciones. Donde están, están, donde están refugiadas, están en malas condiciones, pero no tienen, corren el riesgo de las grandes ciudades o de las ciudades próximas a los escenarios de conflicto. Ahí hay un riesgo militar para la población, las deficiencias de suministro, de energía, gas, agua, todo es complicado y es difícil,
muy difícil la vida,
que la población quiera volver a esas zonas.
En fin, bueno, pues Félix Arteaga, investigador principal del Real Instituto Elcano, experto en seguridad y defensa internacional. Gracias por atender la llamada de Herrera en COPE y hacer con nosotros balance de la guerra de Ucrania, la guerra que nos sorprendió en este 2022 a pocos días de que termine este año.
Adiós, buenos días.